Hoy es 1 de mayo de 2022. Los derechos laborales que ha alcanzado la clase trabajadora ha sido como consecuencia de las reclamaciones, de la lucha en las calles, de las protestas, de las propuestas de la izquierda social y política. A lo largo de las décadas se han encontrado con trabas de una clase dominante que no quiere perder sus privilegios. Y más importante, aunque no los perdiese, no quiere que otros colectivos lo consigan. Ha sido un proceso desigual en el tiempo, en la obtención de derechos, de idas y venidas, de éxitos y de derrotas. En este proceso, las organizaciones y sindicatos a la izquierda política han contado con un papel fundamental. Hoy vamos a hablar sobre el papel que ha tenido la izquierda en la transición a la democracia, pero no del Partido Comunista de España, sino también de todas esas organizaciones que surgieron como alternativa política a quien lideró la oposición antifranquista. Mi nombre es Francisco Leira. Hoy, los debates doctrinales y organizativos de la izquierda sociopolítica durante la transición. Comenzamos. I should have seen it sooner. You're a downer and I'm the loser. In the foolish games you played, you never gave a shit about me. I'm gonna set you free. Call it love for me. Hace 101 años se creó el Partido Comunista de España, pero atribuir que la izquierda a la izquierda del Partido Socialista la englobó y la engloba el Partido Comunista es un grave error. No es nuevo eso que llaman la fragmentación de la izquierda, ni ese intento por crear un frente amplio, un movimiento transversal o como querramos llamarlo. Ya en los años 30, para luchar contra el fascismo, se promovieron los llamados Frentes Populares.
¿Sois del Frente Judaico Popular?
¡Vete a la mierda!
¿Qué? ¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea.
Frente Judaico Popular.
Disidentes.
Por lo que, de manera injusta, esa sátira que existe sobre los partidos de izquierda, con la famosa escena que acabamos de escuchar de la vida de Brian, es un tanto injusta. O por lo menos, matizable. Precisamente en el programa de hoy debatiremos sobre la izquierda en la transición hacia la actual democracia, no solo centrándonos en el importante papel que tuvo el Partido Comunista, sino en otras organizaciones. Se puede citar al Movimiento Comunista de España, al Partido Comunista de los Pueblos de España, al Partido Obrero de Unificación Marxista, al Partido de los Trabajadores, al Partido Comunista Obrero Español y un largo, largo etcétera. Asimismo, las diversas tendencias políticas dentro de la izquierda, desde el marxismo, desde el leninismo, el maoísmo, el eurocomunismo, el movimiento libertario o la izquierda más revolucionaria. La diversidad política no es mala, es una señal de que la sociedad es crítica con el sistema, con sus representantes, con sus líderes. Por eso, cuando se habla de fragmentación de la izquierda, en ocasiones se cae en una idea reduccionista de la política y de las creencias ideológicas. En la actualidad, estamos ante un nuevo proceso de unión de diversas tendencias a la izquierda del PSOE. Creo que es positivo que, aunque pueda haber una unificación que sea positivo en términos electorales, cada uno mantenga su identidad, pues representa la heterogeneidad que existe dentro de los votantes de izquierda. Esto fue lo que ocurrió en la transición. Algunos dicen que hubo un boom de partidos políticos, sin embargo hay que analizarlo desde un punto positivo, pues después de 40 años de dictadura, la sociedad no se contentó con continuar con la lucha que dividía falsamente la sociedad entre rojos y azules. Entre esos rojos había diversos tonos, diversas propuestas, diversas formas de entender la política. Esto ocurre ahora y ocurrió en el pasado. Perder esos matices es perder la diversidad que debe caracterizar una democracia plena. Otro tema son las estrategias electorales que se deben seguir. Por eso afirmo que no existe una sola izquierda a la izquierda, existen muchas, y ese latido, esas disidencias ortodoxas, como las denomina uno de nuestros invitados, más que negativas, son positivas. Para hablar sobre estos temas, enfocado en el contexto de los años 70 y 80, pero que realmente es muy actual también, pero que también sucedió en los años 30, cuento con Eduardo Abad y Gonzalo Guglielmi, doctores en historia y especialistas en esa otra izquierda, que no es tan minoritaria como se dice, que sirve para entender los avances sociales, pues también forman parte, en ocasiones de manera muy activa, de las reclamaciones que se hicieron en la calle durante aquellos años. Para hablar sobre estos temas, enfocado en el contexto de los años 70 y 80, pero que realmente es muy actual, pero que también se podría trasladar a los años 30, a los años 40 y a otros contextos territoriales, cuento con dos expertos sobre este tema, como son Eduardo Abad y Gonzalo Guglielmi, doctores en historia y especialistas en esa otra izquierda, que no es tan minoritaria como se dice y que sirve para entender los avances sociales con los que hoy contamos, pues también forman parte, en ocasiones muy activa, de las reclamaciones que se hicieron en la calle durante aquellos años. Así que, hola Eduardo, hola Gonzalo, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal todo?
Bien, gracias por invitarnos. Y hola Frank, y hola evidentemente Gonzalo.
Hola, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí para debatir con vosotros.
Nada, gracias a vosotros por cederme vuestro tiempo para esto, para tener una conversación, para charlar y para conocer pues un poquito más sobre nuestro pasado. Como hago en todos los podcasts, me gusta que se haga una reflexión inicial muy, muy breve, muy sucinta sobre los temas que vamos a tratar a lo largo de esta conversación. Y a veces utilizo pues una cita, a veces utilizo un audio. En este caso, lo que he decidido es coger una relación de partidos políticos que surgieron tras la muerte del dictador, ¿no? Lo digo porque a menudo se considera que la fragmentación de la izquierda es algo actual, sobre todo con estos nuevos debates y noticias que tenemos sobre la intencionalidad de crear un frente amplio por parte de Yolanda Díaz. Pero, por ejemplo, tras la muerte de Franco podemos citar el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Socialista Popular, el Partido Comunista de España, el Partido Comunista de Cataluña, la Unión do Povo Galego, el Partido Socialista de Galicia, la Unión Comunista de España, la Liga Comunista Revolucionaria, el Partido Comunista Obrero Español, el Partido de los Trabajadores de España y así un largo etcétera. Pero no es nuevo tampoco de la transición, ¿no? Porque si nos retrotraemos al pasado, a la Segunda República, desde la escisión, ¿no? De la que se cumplen este año, pues, 100 años con la creación del Partido Comunista, también surgieron otros partidos que podríamos denominar de izquierda se deben denominar de izquierda. Entonces, como síntesis, me gustaría que hicierais una pequeña reflexión sobre esta realidad que parece que siempre es nueva y que no, a veces no se entiende por qué surge o por qué existe esta fragmentación en la izquierda y se dice que no existe en la derecha. No sé quién gustaría empezar. Gonzalo, por ejemplo.
Sí, efectivamente. La historia de la izquierda política es una historia de múltiples corrientes y de fragmentación. Y eso en sí mismo tampoco debería ser ni positivo ni negativo, sino pues depende en cada momento cómo se... La fragmentación que ahora se dice que hay en la clase trabajadora entre distintos colectivos, hombres, mujeres, precarios, fijos, indefinidos, a tiempo parcial, trabajadores, trabajadoras en negro, un montón de colectivos, eso también tampoco es de ahora, también ha sido siempre la clase trabajadora, siempre ha sido así, muy fragmentada. Y quizá también uno de los retos de la izquierda, tanto radical como moderada, como socialdemócrata o de todas las tendencias, es aceptar esta pluralidad y ser capaz de encauzarla hacia un objetivo común.
Yo, pues un poco quizás en la línea de lo que planteaba Gonzalo en su intervención, creo que es necesariamente para hacer una buena labor de como historiadores y historiadoras reivindicar también pues aquellas personas que más allá de lo que fue en el pasado o en el presente lo políticamente correcto, ¿no? Lo hegemónico, lo mayoritario, al menos como se plantea desde la visión normativa y si queréis un poco oficial también, tuvo pues miles de personas, de hombres y mujeres que siguiendo también un horizonte, si queremos, utópico, pero al mismo tiempo transformador, pues dedicaron sus vidas, horas importantes pues a una causa común, a la solidaridad, pues a la idea de un mundo con justicia social y que, bueno, es labor, yo creo, un poco de la historiografía también conseguir que, y en ese sentido, digamos, el trabajo de Gonzalo ha sido muy, muy importante, conseguir que se tenga una visión mucho más real, mucho más cercana a la realidad de los estereotipos que se han vendido siempre, ¿no? Como pues unos grupúsculos prosoviéticos, prochinos, de gente radicalizada, de una especie de enfermedad juvenil que luego, con la edad, se pasaba como una gripe y que cuando venía, digamos, la maduración. Yo creo que tanto en el pasado como en la actualidad es de recibo tener las ideas que se tengan y sobre todo es de recibo tener como objetivo también pues una utopía de transformación y de justicia social.
Bueno, pues para empezar me gustaría pues que hablaseis sobre cuáles son las líneas, en el caso español, de continuidad y discontinuidad entre la izquierda existente antes del franquismo y la que comenzó a surgir después del franquismo. Es evidente de que en esta cuestión influyen muchos aspectos de política internacional. Está el surgimiento de una guerra fría entre dos conceptos políticos y sociales antagónicos, pero en el caso español, si existe algún tipo de continuidad o discontinuidad en todo este proceso.
Bueno, en este sentido, si quieres, comienzo yo, que he trabajado un poco más la cronología, ya que antes comenzó Gonzalo, pues por invertir un poco
Sí,
los
sí, sí,
pasos.
sí.
A Gonzalo le parece bien, ¿eh? Yo pienso que existe una evidente continuidad de las fuerzas, digamos, clásicas, socialistas, comunistas, anarquistas, en lo que es la inmediata posguerra de los años 40, un contexto muy complicado, de una represión muy dura que logra destruir a sangre y fuego la resistencia clandestina de las organizaciones. En el caso de socialistas y anarquistas, esa destrucción es prácticamente total. Ocurre igualmente con republicanos de izquierda. Y sin embargo, el Partido Comunista, también a riesgo de pues un gran sacrificio por parte de sus militantes, logra convertirse poco a poco en lo que se conoce como el partido del antifranquismo, ¿no? Precisamente por esa perseverancia y también por una maduración de sus posiciones que logran relación, tenga influencia en un tejido social que está cambiando en ese momento la realidad española. Y ya cuando llegamos a los años 50, pues es evidente que se produce pues la llegada de nuevas generaciones a la lucha o a la crítica, al menos al régimen. Muchas de ellas tenían, ya sea por la vía directamente familiar, ya sea por antiguas valoraciones políticas, tenían relaciones con el régimen. Es en ese contexto, yo creo que mediados, finales de los años 50, cuando cambia, y hay un antes y un después, porque el Partido Comunista de España, al calor también de lo que ocurre en el plano internacional después de la muerte de Stalin y demás, adopta la famosa ya en el año 56 política para la reconciliación nacional, que viene a plantear a grandes rasgos que, bueno, que hay que hacer borrón y cuenta nueva con la guerra civil y pues tratar de tejer alianzas amplias con aquellos sectores que se empiezan a ser, digamos, críticos con el régimen. Y es en ese contexto, ¿no? Y ese Gonzalo sí que puede hablar un poco más que yo, cuando surgen algunas fuerzas que ya no tienen su origen en esos partidos clásicos. En el 58 es el Frente de Liberación Popular. Y luego ya en 63-64 hay otra serie de decisiones que seguro que Gonzalo puede también explicar mejor que yo.
Sí, digamos lo que se produce cuando en los 60 es la eclosión de un montón de organizaciones que al margen del principal partido de la lucha antifranquista, que era el PC, como ha planteado Eduardo, que buscan acabar con la dictadura, instalar la democracia como primer paso hacia un sistema socialista que varía según cada grupo. Y estos grupos son muy diversos, pero tienen unos elementos comunes, fundamentalmente. Aparte de buscar a largo plazo un sistema socialista con mayor igualdad y justicia social, fundamentalmente a corto plazo es reivindicar la ruptura entendida como la depuración del aparato de Estado de la dictadura fascista, es decir, la depuración de los jueces, de los altos funcionarios, del ejército, de la policía franquista, y un referéndum sobre la forma de Estado para que sea el pueblo quien decida sobre la monarquía o república. Y la línea de lo que planteaba Eduardo también, estos grupos generalmente se les ha dado muy poco, muy poca, se les ha prestado muy poca atención y se les ha tachado de estar desconectados de la realidad, de ser como un sarampión juvenil, y en realidad fueron un elemento decisivo en la movilización, primero en la resistencia en los 60 y después en la movilización enorme en los años 70, que fue la que precipitó la caída de la dictadura. Entonces, aunque sea por justicia, para reconocer su papel en el cambio político y en el cambio social también, pues es bueno recordarles, porque no fueron cuatro gatos, fueron decenas de miles de hombres y mujeres que se arriesgaron a la cárcel, a la tortura, muchas veces incluso a perder la vida, para acabar con el fascismo y para construir una sociedad mejor.
Y sobre este sentido, en este sentido, hablando sobre el periodo, digamos, de la dictadura franquista, parece como que el Partido Comunista, la fuerza que tuvo el Partido Comunista como elemento, como partido que fue, lideró la oposición al franquismo, parece que es el periodo, digamos, de la contemporaneidad en el que la izquierda, digamos, radical. A mí no me gusta mucho ese término, pero digamos, la izquierda, la izquierda parece que está más unida. ¿Esto es verdad o realmente hay algo detrás relacionado con lo que es el proceso de internacional, el contexto internacional sobre en el que la Unión Soviética pues había alcanzado un importante poder durante en todos los grupos de izquierda durante aquellos años?
Pues la verdad es que, Frank, sin querer tampoco contradecirte frontalmente, yo no sé hasta qué punto creo que es una época precisamente que destaque por su unidad. Es evidente que igual a nivel de base, en una fábrica, en un barrio, sí se pueden generar, también a través de un movimiento asambleario, pues digamos, una gran coordinación, una agrupación de fuerzas, pero a nivel de las organizaciones políticas que surgen, estas que hablábamos antes de la izquierda radical o revolucionaria, a mí tampoco lo de radical me gusta mucho, pero bueno, más que nada por la mala prensa que tiene en la sociedad, ¿no? Como decía, el sectarismo es muy grande. Las organizaciones que van a ir naciendo, muchas de ellas nacen como oposición, por ejemplo, al PC, que consideran que es una fuerza reformista, que es una fuerza revisionista, incluso en base a muchas veces sus análisis, consideran que es una fuerza incluso contrarrevolucionaria. Y ese adjetivo, dentro del mundo comunista, es un adjetivo, vamos a decir, muy peyorativo. Entonces, el mundo de las organizaciones era fuerte, era amplio. Existía una gran competencia también por el mismo nicho sociológico en cuanto a que, bueno, que trataban de captar y competían en la, por ejemplo, pues en las fábricas o, como decía antes, en los barrios o asociaciones juveniles que iban naciendo, pues o por captar militantes, por tratar de vender la prensa, ese tipo de cuestiones. Y respecto a lo que planteabas de la Unión Soviética, bueno, quizás no lo explicamos muy bien, pero fruto también de dos factores, ¿no? Uno externo y otro interno, Digamos que la valoración que tiene mucho de este nuevo movimiento de la izquierda revolucionaria respecto a la URSS va a ser muy distinto al cual había tenido el movimiento comunista internacional a nivel clásico. Porque fruto, por ejemplo, de la ruptura chino-soviética o fruto del relanzamiento de una nueva hora que pone otra vez, digamos, en boga el trotskismo más allá de la desaparición del POUM tras la guerra civil y demás, va a hacer que la URSS sea vista como una fuerza que tiene mucho de gran nación y poco de principal eje del internacionalismo proletario, ¿no? Hablando, digamos, en la jerga de la época, en la jerga de la militancia. Entonces, en ese contexto, por ejemplo, cuando se produce la ruptura que da lugar a la aparición del Partido Comunista de España, marxista-leninista, en el año 64, se produce por dos factores, por poner un ejemplo, ¿eh? En primer lugar, por esa influencia de cómo se estaba captando que la Unión Soviética era una fuerza que no estaba impulsando la revolución en el mundo, ¿vale? Sin embargo, China, o lo que se entendía, lo que llegaba de la propaganda de China, que evidentemente pues, era una visión parcial, sesgada, interesada, se pensaba que sí que ese país del tercer mundo que estaba construyendo un socialismo distinto, más participativo, donde las masas eran las que realmente construían el socialismo desde la base, etcétera, era lo que de alguna manera venía a ser una nueva ola dentro de, pues, del movimiento mundial comunista. Cuando eso llega aquí, también se encuentra con los problemas que comentábamos antes, y es que esa política de reconciliación nacional muchas veces era entendida por algunos sectores como algo también reformista, porque toda la herencia republicana, toda la herencia de la guerrilla antifranquista se estaba, digamos, de alguna manera enterrando, olvidando, con la intención de poder tejer alianzas con algunos sectores del antifranquismo que podían ser liberales, conservadores, demócratas cristianos. Entonces, en ese sentido, bueno, esa cuestión de la unidad es relativo porque hay mucha competencia entre los grupos. No sé, Gonzalo, ¿qué opina?
Sí, yo creo que la influencia internacional quizá porque sea lo más digamos lo más sencillo de leer ahora, ¿no? Pero en realidad la dinámica que impulsaba la creación de estos grupos no eran tanto las discusiones internacionales en el movimiento comunista internacional, sino el objetivo concreto que era acabar con la dictadura, construir la democracia como primer paso para construir el socialismo. Y entonces, distintos grupos de distintas tradiciones, ya sea desde dentro del PC, desde grupos católicos obreros o desde ETA en el País Vasco y Navarra, desde nacionalismo gallego, surgen multitud de grupos que entienden que el Partido Comunista de España, que ha sido el principal partido de la lucha contra la dictadura, no impulsa la movilización lo suficiente para forzar la ruptura. Y entonces estos grupos plantean una alternativa en ese sentido y luego en un segundo momento a posteriori pues buscan las direcciones de estos partidos buscan en el ámbito cultural político de la época pues a ver cómo pueden, qué corrientes ideológicas hay disponibles. A veces es el maoísmo, a veces es el trotskismo, a veces es un nuevo nacionalismo tercermundista de liberación nacional, pero en el fondo el impulso que late es común y es acabar con la dictadura, conseguir la democracia y construir el socialismo.
¿Qué influencia tuvieron líneas filosóficas que fueron surgiendo a lo largo del siglo XX no tan vinculadas a lo que sería el bloque soviético o a la revolución China, como puede ser la filosofía de Gramsci, el Partido Comunista Italiano, qué influencia tuvo en España, en la izquierda, todo lo que fue el proceso revolucionario de Sudamérica en esta construcción de los diferentes postulados, de los diferentes partidos y cómo actuar frente a una dictadura y ya que estaba una dictadura, digamos, en su fase final, pues el dictador ya se veía que que le quedaba poco tiempo de vida, ya era una dictadura, digamos, que estaba en su fase final.
Sí, claro. El dictador a mediados de los 70 estaba muy enfermo, pero no estaba nada claro que una vez que muriera el dictador se acabara la dictadura fascista. De hecho, no fue así. Franco murió y la dictadura se mantuvo. Y entonces ahí, en realidad, más que diferencias teóricas, filosóficas, lo que había era diferencias en la acción política diaria, inmediata. Es decir, de mantener la movilización hasta forzar la ruptura y cómo se entendía esa ruptura. Y ahí sí que se produce una diferenciación. Cuando el Partido Comunista entiende que no hay fuerza para lanzar la movilización general, que había sido la base de su estrategia prácticamente durante todo el franquismo, la movilización general en toda España para forzar la caída de la dictadura, y acepta negociar la reforma sin movilización, porque también esto es otro mito que se plantea, que la izquierda revolucionaria pues no quería no aceptaba negociar nada con la dictadura, y los principales partidos de la izquierda radical, sin embargo, estaban dispuestos a negociar con la dictadura siempre y cuando esa negociación no implicara renunciar a la ruptura, es decir, a la depuración de los cuerpos represivos, de los jueces, del ejército. Y esa era la línea divisoria, en realidad, más que una línea teórica. Luego las líneas teóricas y las ascripciones al comunismo pro-chino, pro-albanés, albanés, rumano, pues eso eran herramientas de las direcciones de los grupos para diferenciarse entre sí y también pues para conseguir apoyo que nunca estaba de más.
Bueno, yo en este sentido concuerdo con lo que plantea Gonzalo de las culturas políticas, cómo determinadas lecturas o determinadas influencias también van a ayudar a definir. Aunque es verdad que muchas veces la construcción de estas identidades de grupo son un poco oportunistas, y esto Gonzalo lo señalaba bien. A veces se genera primero una escisión, digamos, por motivos personales, por ejemplo, por la expulsión de alguien que es un líder carismático. Eso genera un sentimiento de grupo, de adhesión, de solidaridad, de, por ejemplo, su célula o células similares que le conocen por ser un gran líder, yo qué sé, pues en las comisiones obreras o en otro punto. Y eso genera, digamos, una dinámica de compilación. Y luego es verdad que dentro de esa fase es donde buscan, de alguna manera, la afinidad con aquello que les representa más. Eso no quita para que, como planteaba antes, a partir de los años 50, con la aparición de nuevas generaciones también, con un perfil distinto, donde el obrerismo quizás es menor, o menor en toda su participación, donde aparecen también otras clases sociales, o donde, fruto también de pues el desarrollismo del régimen, algunos sectores, aunque todavía minoritarios, de hijos de la clase trabajadora pueden empezar a asistir a la universidad, pues empiezan a aparecer también unos perfiles un poco más dinámicos, en el sentido de que pues son más ávidos en sus lecturas. También empiezan a aparecer muchas traducciones con algunas editoriales que pasan la censura de la dictadura, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, en Zix y en muchas otras que logran publicar en España clásicos del marxismo, y también algunos autores menos conocidos. Es verdad que en el caso concreto de Gramsci, creo que hay una revalorización en la transición que no ocurre durante el propio régimen. El papel de Sacristán y de otros teóricos en presionar para su publicación creo que tiene un rédito muy pequeño, y sobre todo en la izquierda revolucionaria casi no cala. Hay algunos ejemplos concretos como el movimiento comunista, pero bueno, que no es, yo creo que se ha sobrerepresentado frente a, por ejemplo, alguien que está completamente denostado en la actualidad como es Althusser, que en aquella época sí que tenía mucha influencia en muchos sectores, que ahora se ve como algo completamente dogmático, anquilosado, pero que en la época parecía algo muy cercano, porque también era mucho más certero en sus aseveraciones y no había, digamos, esa ambigüedad. Es mucho más fácil si las órdenes son claras y los objetivos también lo son. Respecto a la cuestión del PCI, del Partido Comunista Italiano, en la izquierda revolucionaria era visto como uno de los máximos impulsores de ese reformismo que se entendía que seguía el PC. Iba a ser el PC, y especialmente el PSUC, el que va a tener mayor relación a nivel cultural. Bueno, ya sabéis que siempre se decía eso de que el PSUC, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, era la sección más occidental del PCHI, por aquello de las relaciones culturales y demás. De todas maneras, yo pienso que en términos generales eso va a ser mucho más durante la propia transición y no tanto durante el franquismo, porque en esa situación de clandestinidad muchas veces había, pues, yo qué sé, unos militantes que iban a trabajar, me lo estoy inventando un poco, a la vendimia en verano, y aprovechaban y pasaban por París, por una librería roja, venían cargados de libros, pasaban la frontera, y luego esos libros, lo que también es importante es que se socializaban, se pasaban de unos y otros, se comentaban esas lecturas, y no necesariamente en ámbitos militantes, también en ámbitos de gente, digamos, con inquietudes de izquierda o antifranquistas.
Acabas de sacar un tema que me parece muy interesante, que es el papel de la socialización. Y es me gustaría que explicarais cómo fue, sobre todo en esta parte final del franquismo, y qué vínculos existe con lo que luego surgió, con todos los de diferentes partidos políticos, esa socialización dentro de la izquierda, en un contexto, repito, de dictadura fascista, en la que seguía habiendo muertos en los años 60, en los años 70 e incluso hasta el año, creo que es el año 75 cuando se es el proceso de Burgos o un poquito antes. Es decir, Franco murió matando. Entonces, ¿cómo fue ese papel, digamos, más social, más socializador dentro de la cultura de la izquierda, y cómo ensanchó su base social cuando tenemos que recordar que posteriormente a la guerra lo que hubo fue una represión muy dura a todo lo que fuese partido de izquierda o incluso de republicanos que no estaban tanto en la izquierda, sino que estaban, que eran casi, digamos, algo que se dice ahora mucho, de centro, pero que no eran, digamos, miembros del Partido Socialista, sino que eran más bien liberales de izquierda, por decirlo de alguna manera.
Sí, igual te referías antes a los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975, que fueron los últimos fusilamientos de los militantes del FRAP y dos de ETA, ¿no? Porque el proceso de Burgos fue un proceso anterior del 70, ¿no? Pero sí, efectivamente, exacto. Hasta el fin, pero efectivamente la represión fue durísima hasta el final, y en los 70, incluso después de muerto el dictador, entre el 75 y el 77, la represión fue durísima. Y en cuanto a la primera cuestión que planteabas, ¿de dónde surgen las bases, ¿no? Digamos, de estos grupos, ¿de dónde salen? Pues fundamentalmente de medios obreros, porque la izquierda radical es fundamentalmente una izquierda obrera y no sindical, porque el único sindicato legal que había era el fascista, y por lo tanto tuvo la clase trabajadora que inventarse, y la izquierda una nueva forma de movilizar, de agruparse en las empresas, que fueron las comisiones obreras, que primero era un movimiento, ¿no?, antes de hacerse un sindicato ya durante la transición, y de ahí fundamentalmente surgieron de organizaciones de barrio, de barrios obreros, de organizaciones obreras católicas. Eso fue uno de los pocos espacios de socialización, digamos, que permitía la dictadura, y de ahí surgieron, de la radicalización de las organizaciones católicas, surgió una parte de la izquierda radical. Y también de un otro elemento poco conocido de una corriente feminista muy importante de las que se organizó en las asociaciones de amas de casa, que eran las de las pocas asociaciones de mujeres que permitía la dictadura. Pues ahí entró la izquierda radical y ahí hizo una labor importantísima de desarrollo de la conciencia feminista, tanto la Asociación Democrática de Mujeres, que estuvo fundamentalmente impulsada por el Partido del Trabajo, como el Movimiento Democrático de Mujeres, que este lo impulsaba fundamentalmente el PC. Ahí se hizo una labor muy importante de desarrollo del feminismo. Y Entonces, estos fueron las canteras de la militancia de la izquierda radical, fueron fundamentalmente fue el movimiento obrero, el movimiento vecinal, y luego, en tercer lugar, sin menosprecio ninguno, porque también fue muy importante, los estudiantes universitarios en las universidades. En esos tres espacios fue donde se construyó la izquierda radical.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que plantea evidentemente Gonzalo. Es muy importante también, a partir de los años 60, el régimen permite, de alguna manera, con ese intento de lavado de cara, la aparición de ciertas asociaciones. Y el PC, y, digamos, va a impulsar lo que ellos mismos denominan como espacios de libertad dentro de pequeñas islas, dentro de lo que es pues el magma de la dictadura, donde se esfuerzan mucho por también realizar que buena parte de los barrios obreros y buena parte de sectores proletarios socialicen dentro de estas dinámicas y puedan pues participar en actividades de carácter cultural, ¿no? Hay muchas actividades culturales, desde clubes, también algunos son solo de carácter juvenil, que hacen muchísimas actividades, que tienen un programa cultural que ya lo quisieran hoy muchas bibliotecas y centros, y que además lo hacen en un contexto de continuo seguimiento por parte de la policía, que hace pues una crónica detallada de cada charla, que extorsiona, digamos, de alguna manera a las personas al entrar, que hace redadas. Ahí tenemos, ¿no?, en los archivos, en las secciones de gobernación civil, registros claros del seguimiento que se hacía a este tipo de asociaciones que servían para producir una socialización clave. Organizaban desde viajes a la playa, que van en autobús a pasar el día, estoy pensando en el caso de Asturias, donde la playa no está especialmente lejos, hasta salidas a la montaña, cineforums que luego permitían el debate, ¿no? Lecturas, clubes de lectura, toda una serie de dinámicas que servían también, que muchas veces la nula oferta cultural que hacían las instituciones públicas dentro del régimen se viera, digamos, de alguna manera superada con creces por estas actividades, muchas veces autogestionadas, donde el PC y las demás fuerzas de izquierda pues colaboraban, participaban y servían también de nicho, en el cual siempre estaban pues tratando de colocar su prensa, o donde pues trataban también, evidentemente, de captar militantes. Esto luego también implosiona, digamos, de alguna manera, también lo que comentaba Gonzalo sobre las asociaciones de amas de casa. También es parte, entre comillas, de una estrategia de aprovechar cualquier rendija, cualquier hueco que permitiese el régimen para pues realizar una política abiertamente antifranquista, al menos en lo interno.
Y vamos avanzando en el tiempo. Llega la muerte del dictador y se inicia un proceso de transición hacia una democracia, y en el que aparecen visiblemente en esta ocasión diversos partidos de izquierda. Por un lado, siempre es algo que me interesó, pues durante la Segunda República y antes, el movimiento anarquista fue muy bastante importante. Sin embargo, parece, en mi opinión, solo parece que desaparece en la transición, y es qué hay del movimiento anarquista, o qué hay de las ideas anarquistas que había en la Segunda República en la transición, y luego cómo fue este proceso, porque simplemente se conoce la legalización del Partido Comunista, pero tuvo que haber una legalización de todos los partidos, por ejemplo, y todos los que no he citado, al principio de la conversación. ¿Cómo fue ese proceso ya en ese momento de cambio político?
¿Quieres contestar tú, Eduardo, o contesto yo, como quieras?
Comienza tú, que sabes más de este tema en concreto, y luego yo te sigo de cerca.
Vale, pues gracias, pues... claro, en realidad cuando muere el dictador, más que empezar una transición a la democracia, eso lo podemos decir ahora porque sabemos cómo acabó, pero cuando muere el dictador la cosa no estaba nada clara. De hecho, los sectores reformistas de la dictadura encabezados por Arias Navarro y el rey Juan Carlos planteaban una reforma, pero no para llegar a la democracia, sino para mantener la dictadura fascista un poco actualizada y mejorada. Y lo que pasa es que se encontraron con una oleada de movilización, sobre todo obrera, también más política, más ciudadana, pero sobre todo obrera, que les obligó a cambiar y les obligó obligó al rey a destituir a Arias Navarro y a nombrar a Adolfo Suárez, ya con el proyecto, esta vez sí, a partir del verano del 76, de evolucionar hacia un sistema democrático. Entonces eso no fue, digamos, una evolución interna del régimen, una epifanía que tuvo el rey Juan Carlos, que había sido criado políticamente en los principios del fascismo, ¿no? Del régimen que le había alumbrado. En esa oleada de movilización popular, fundamentalmente, tiene un papel destacado el Partido Comunista y la Izquierda Radical, pero, como bien señalas, más la marxista que la anarquista. La anarquista llega un poco tarde a esta fase decisiva y, digamos, hay anarquistas en el primer movimiento de las comisiones obreras, pero no como tendencia organizada, sino como grupos dispersos e inciden poco, tienen poca influencia. Luego, posteriormente, en el año 77, cuando se convocan las primeras elecciones democráticas desde la Segunda República, bueno, pues se produce ahí una pequeña diferenciación porque el Partido Comunista es legalizado en la primavera, como señalabas antes, la primavera del 77, antes de las elecciones, y puede presentarse con sus propias siglas, y el resto de la Izquierda Radical es legalizada, pero después de las elecciones, y tiene que presentarse a las elecciones estas, pues, con otro nombre, con nombres de plataformas o con nombres distintos. Sin embargo, CNT sí que había sido legalizada junto al resto de los sindicatos también en la primavera, antes, al igual que Comisiones, que UGT y que el resto de sindicatos. Y efectivamente el movimiento libertario ahí tiene menos influencia. La CNT no logra adaptar su propuesta anarcosindicalista a la nueva realidad laboral, porque la nueva realidad laboral ha cambiado y requiere actualizarse y definir una nueva estrategia y no lo consigue porque está a caballo entre el impulso asambleísta, que era característico de los primeros 70, y el modelo tradicional de secciones sindicales de los años 20 y 30, que es el anarcosindicalista tradicional, y ahí no encuentra su estrategia. Y es verdad, está presente el anarquismo, claro que sí, y el movimiento libertario está presente, pero más como corriente de fondo en otros movimientos, como el apoyo a los presos comunes, que fue un apoyo fundamental, el movimiento libertario a la COPE, la Coordinadora de Presos Españoles en Lucha, y también en el movimiento de Ateneos Libertarios Juveniles, un poco en la línea de lo que planteaba Eduardo, pues de espacios juveniles de socialización en valores alternativos a los de la dictadura, pero ya con el vector libertario, pues cultural y político libertario.
Es muy interesante todo lo que ha planteado Gonzalo. Por comenzar recogiendo lo primero que planteó, yo creo que es necesario insistir, porque a veces es un tema que yo creo que los historiadores y historiadoras quizás no tenemos suficiente influencia en la sociedad civil, y es la cuestión del relato o de la narrativa sobre la transición, ¿no? Tanto las distintas críticas que se han realizado al proceso como lo que es la narrativa oficial muchas veces no recogen la complejidad de todo el proceso y las distintas etapas que marcaron, pues, la evolución o posible involución del paso de la dictadura franquista a la monarquía constitucional, a la democracia liberal en la que vivimos. Porque es cierto que el proyecto inicial era realizar exactamente lo mismo que se había producido en el país vecino cuando muere Salazar, el régimen de Salazar, el fascismo portugués, con Cayetano, hace un proceso en el cual, pues, hay un salazarismo sin Salazar, ¿no? Y era un poco lo que se intentaba aquí de forma inicial. Y todo el proceso, en realidad, que va hasta abril del 77 con la legalización del PC, pues se podría decir en enero del 77, pero hasta abril, es un proceso en el que no se sabe exactamente lo que va a pasar, no se sabe exactamente cuál es la intencionalidad de muchas de las leyes que se están aprobando, y en el que la movilización y la presión social de la calle son claves para, digamos, de alguna manera evitar el continuismo estricto del propio régimen y facilitar, entre comillas, que no exista una vuelta atrás, independientemente de que muchas de las fuerzas que se movilizaban no aspiraban a esta democracia, aspiraban a un sistema político-social avanzado de participación popular que tiene poco que ver con lo que es una democracia liberal, aunque esta sea infinitamente mejor, y eso es necesario también recalcarlo porque a veces los contrarrelatos, las contramemorias tienden a esquematizarlo, que pues el régimen franquista. Es verdad que dentro de, digamos, el relato oficial, la narrativa oficial de la transición modélica, la transición del consenso, la transición del todos cedieron, de la reconciliación, se olvida que la ley para la reforma política y el proceso de legalización de organizaciones se inventó ciertas cláusulas que condicionaron hasta el propio final la legalización de las fuerzas de izquierda, porque se planteaba que, fruto de esta paranoia internacional de la Guerra Fría, no se podría legalizar ninguna organización que tuviera, fijaos lo absurdo del asunto, digamos como conexiones internacionales, que sirviera a potencias extranjeras. Claro, como sabéis, existe una internacional socialista, existe también una internacional demócrata cristiana, existe una coordinación internacional. La participación del SPD y otras fuerzas socialdemócratas en el impulso del PSOE está comprobado y estudiado por historiadores y historiadoras, ¿no? Sin embargo, en realidad esta cláusula tenía la intencionalidad de presionar al PC a distanciarse públicamente de lo que era la Unión Soviética, que era el principal enemigo en ese contexto de la Guerra Fría, aunque luego, paradójicamente, a nivel de estados, habría relaciones internacionales España-URSS a partir del año 77. Pero bueno, en todo caso, eso está ahí. Y luego también es necesario entender que el proceso de legalización de un régimen que, como planteaba, estaba a medio camino y que no se sabía cuál era la orientación clara que iba a tener, estamos hablando a principios del 77, con el mes de enero que tuvo España, producía que muchas de estas organizaciones no vieran claro que era necesario legalizarse, ni siquiera participar en las elecciones. Es verdad que la mayoría sí, pero hay otras que optan, por ejemplo, por el boicot. Estoy pensando en Bandera Roja, en el PCOE, porque no ven claro y porque también no habían sido legalizadas, que algunas intentan esa doble estrategia y hacer de la necesidad virtud, y si no me legalizan, planteo que es un régimen fascista y que mejor no participar, etcétera, etcétera. Eso también ocurre. Pero hay muchas fuerzas, lo planteaba Gonzalo, que en realidad tienen que legalizarse como agrupaciones de a la hora de visibilizar el partido y de hacer de que lo puedan votar. Y respecto a la cuestión que planteabais del movimiento libertario, yo soy crítico, evidentemente, con la participación, pero sí que es verdad que creo que el movimiento libertario tenía a nivel popular una gran aceptación, me refiero entre esas fuerzas pues juveniles o sectores clásicos, porque la CNT tenía una fama muy importante como el principal sindicato en muchas partes de España durante la guerra y previamente durante la Segunda República. Por lo tanto, era una fuerza que a nivel de memoria tenía un gran reconocimiento y un gran respeto. Lo que pasa es que quizás no fue capaz a coordinarse como una fuerza realmente organizada y capaz de vincular esa doble faceta sindical y política, ¿no? Anarco-sindical, para, digamos, impulsar una fuerza que compitiera con Comisiones y con UGT.
Sí, perdona, sí, me gustaría plantear que efectivamente, que como dice Eduardo, si la movilización fue decisiva para acabar con la dictadura, sobre todo en el año 76 y en los primeros meses de 77, y esa movilización en un contexto de dictadura no salía sola, no se organizaba de forma espontánea. Para que salieran adelante las movilizaciones, las huelgas y sobre todo para que se coordinaran, hacía falta una labor enorme de militancia y de organización, y esa labor la hicieron los hombres y mujeres del PC, pero también los hombres y mujeres de los partidos y organizaciones de la izquierda radical. Y por eso yo creo que es importante reconocer su papel, porque sin ese trabajo es muy posible que la dictadura se hubiera mantenido unos años.
Y una pregunta realizada desde los ojos del presente, sobre todo a raíz de lo que comentaba al principio de estos intentos por crear plataformas que engloben a todos los partidos que están a lo que se dice a la izquierda del PSOE. ¿Cuáles eran realmente las diferencias que podían existir entre los diferentes partidos en aquel momento? Además de eran unas diferencias verdaderamente doctrinales, eran unas diferencias más bien de organización política, eran unas diferencias de los objetivos que se querían cumplir, o por ejemplo Eduardo dijo algo que me pareció muy interesante, ¿no? Y es que había muchos partidos que, como sabían que no iban a tener una importancia real a nivel electoral, pues casi cumplían, en este caso estoy pensando en la Liga Revolucionaria o en la bandera, en grupos como Bandera Roja, tenían casi un papel más de unión intelectual más que realmente una idea de intentar llegar al Parlamento.
Adelante.
No, es que me estaba realmente pensando, porque es una pregunta, Frank, que puede parecer, vale, una respuesta fácil, entre comillas, sea, siguiendo un poco los postulados que yo creo que defiende Gonzalo y que me parecen muy interesantes, que en el fondo no existía a nivel de base, a nivel de la militancia, grandes diferencias. Su práctica en el sindicato, la asociación de vecinos, en la asamblea de fábrica podía ser muy similar, podía haber una amistad de por medio entre militantes de distintas organizaciones y ser vecinos del mismo bloque de piso, socializar en el mismo bar y tener, en grosso modo, una visión de lo que cómo debería ser el mundo parecida. Ahora bien, es evidente también que cada organización tenía pues una idiosincrasia propia, unas formas de pensar o de teorizar que son ligeramente distintas, pero también es verdad que de esas diferencias muchas veces hacían un elemento de autosupervivencia, un elemento diferenciador también para legitimar su propia existencia, y son cosas que a veces se maximizaban. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea a veces Gonzalo de que en realidad las diferencias no eran tantas, incluso con la militancia del PC, pero es verdad que cuando el PC empieza a romper su modelo de militancia clásico que viene de la dictadura con las células más de base y se convierte en un partido, entre comillas, más electoralista, y eso en esa crisis de los 80 acaba como acaba con una implosión de la organización, pensamos detenidamente, sí que ya se empiezan a decantar grandes diferencias con lo que había sido el modelo de militancia de la izquierda revolucionaria. ¿Cuál es el problema? Que el propio modelo de la izquierda revolucionaria había ya evolucionado en los años 80, dándose mucho más hacia los movimientos sociales ya de resistencia, contra la guerra, pacifistas, de liberación sexual, etcétera, etcétera. Entonces, yo, si tuviera que responder a esa pregunta tan compleja que da para escribir un libro, digo, realmente en serio, me decantaría casi por un poco la tesis de Gonzalo, que explicará bien. Yo os he explicado una síntesis resumida y reinterpretada por mí, que igual Gonzalo ahora me dice que no plantea eso. Tampoco quiero poner palabras mías en su boca. Pero bueno, que entiendo que es verdad que a nivel de base las diferencias eran mínimas.
Sí, yo creo que lo has resumido muy bien. A nivel de base, la colaboración en las luchas era la norma. Otra cosa es que la competencia entre organizaciones y el sectarismo era bestial. Pero digamos, en cuanto a reivindicaciones y objetivos, las diferencias hay que buscar mucho para encontrarlas. Lo que pasa es que, como dice Eduardo, pues las direcciones eran muy reacias a compartir su poder. Entonces, ¿por qué hubo al menos 5 grandes organizaciones de la izquierda radical a la izquierda del PC con una política muy parecida? Y que no solo ya en el momento de las elecciones que se presentaran por separado, que bueno, que eso es una cosa, sino que no tuvieran una unidad de acción para plantear una alternativa conjunta a la estrategia del PC, que es legítima, pero que era una estrategia distinta, y era considerar que no había fuerza para lanzar una movilización que forzara la ruptura. pues por falta de madurez y falta de capacidad de las direcciones de esas organizaciones de la izquierda radical, que yo creo, aunque suene un poco duro decirlo, que no estuvieron a la altura de la labor que hizo la militancia de esas organizaciones, porque la militancia de base sí que hizo una labor muy importante y muy meritoria de extensión de las convocatorias, de organización de las movilizaciones y todo eso. Sin embargo, las direcciones, es verdad que tuvieron algunos aciertos en cuestiones políticas, que si queréis luego repasamos, porque yo creo que siguen teniendo vigencia actualidad y son interesantes, pero digamos a la hora de unificarse o al menos hacer una unidad de acción para tener más incidencia, pues no fueron capaces. ¿Y había diferencias estratégicas? Sí. ¿Tenían entidad suficiente para justificar que no hubiera unidad de acción? Yo creo que no. Y sin embargo, y claro, ya para no parecer que es que los dirigentes eran incapaces y tal, claro, y al mismo tiempo estos dirigentes tuvieron la lucidez de plantear cuestiones que hoy siguen en el centro y que han coleado hasta hoy. Y ojo, no quiere decir que, claro, que como no se resolvieron en la transición, pues por eso han sido todos los, tenemos los problemas de hoy, porque luego se han podido resolver en los 80, en los 90, en los 2000, ¿no? Pero ostras, en los 70 estos dirigentes plantearon que la judicatura había que democratizarla y seguimos teniendo ese problema hoy, que la policía, que entonces no eran fuerzas de seguridad, que eran cuerpos represivos, había que democratizarla también y seguimos teniendo ese problema hoy, que el ejército también tenía que tener una reforma democrática, pues no quiero decir nada, incluso también que los derechos sociales no podían ser solo principios rectores en la Constitución, que tenían que tener contenidos efectivos. Ese problema lo seguimos teniendo hoy y por último el referéndum sobre la forma de Estado. Que igual cuando el rey o el que le toque, ¿no? Que en su caso fue el rey Juan Carlos, pues juega un papel, digamos, de mediador, de representante, pues para que el sistema funcione, pues todavía tiene alguna justificación, pero ya cuando ni siquiera, como es la actualidad, el rey sirve para eso, sino que ya se orienta hacia los sectores más ultraderechistas y conservadores de la sociedad, pues se pone de manifiesto que el referéndum sobre la forma de Estado pues es una reivindicación vigente y fueron estos partidos los que la plantearon.
Sí, yo quería plantear una vez más lo que comentaba antes del sectarismo y quería poner un ejemplo que me parece que es muy, muy gráfico. De esto, vuelvo a decir, sabe más Gonzalo que yo, pero para que se evidencie, digamos, a veces un poco el nivel de ridículo que llegaban a estas situaciones, ¿no? A nivel sindical, los dos grandes partidos maoístas de la época, el Partido del Trabajo de España y la Organización Revolucionaria de Trabajadores, participaban en comisiones obreras, ¿vale? A nivel de las estructuras de las comisiones, en algunas zonas, en el caso de la ORT, en Navarra, llegaban incluso a ser hegemónicas, ¿no? Bueno, cuando comienza y evoluciona la transición, en torno al año 76, pues se produce con la Asamblea de Barcelona y, bueno, digamos de alguna manera la decisión de qué pasaba con comisiones obreras, si seguía como un movimiento sociopolítico o se orientaba hacia pues una central sindical de corte más clásico. Estoy haciendo una síntesis súper resumida. Bueno, en ese contexto, las tesis de las dos organizaciones, del PT y de la ORT, dos organizaciones grandes dentro de la izquierda revolucionaria, planteaban que era necesario, como un poco defendía el PC en su momento y siguiendo un poco, digamos, incluso el modelo portugués, la creación de un sindicato unitario que fuera verdadera herramienta, ¿no?, de la lucha sindical, como la lucha, digamos, de clases a nivel de la conquista inmediata. Bueno, pues es tan absurdo el proceso que los dos partidos acaban creando sendos sindicatos unitarios. El PT, en este caso, la Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores, la CESUT, y el ORT, el Sindicato Unitario. Y son dos sindicatos escindidos de la central que cada vez se dividen otra vez en dos. Pero, sin embargo, llevan el nombre de unitario, para que veamos un poco, digamos, lo absurdo a veces de ese tipo de planteamientos.
Sí, Gonzalo, no sé si iba a decir algo.
Sí, que... Pero digamos que no es solo del PT y la ORT, porque las organizaciones que decidieron seguir dentro de comisiones obreras creando una corriente interna, que fueron el Movimiento Comunista y la Liga Comunista Revolucionaria, que a primera vista podría parecer como algo más razonable, en 10 años o 15 años desaparecen prácticamente. Con lo cual se da la circunstancia de que ni los que intentan crear organizaciones sindicales por su cuenta fuera, ni los que intentan hacer corrientes internas de izquierdas dentro, ni siquiera ninguno consigue desarrollarse. Y precisamente la alternativa que dejaron sin intentar fue la que parecía en principio que podía tener más desarrollo, y es la unificación de todas las corrientes en una nueva de izquierda sindical, en una nueva organización que se desarrollara como organización, ¿no? Y entonces esto ha pasado hoy, digamos 30, 40 años después, ha tomado cuerpo con las diferencias de los territorios, ¿no? En nuevas organizaciones como la CIGA en Galicia, el AILAB en el País Vasco y la corriente sindical de izquierdas en Asturias, y la CGT como referente de este tipo de sindicalismo en el conjunto de España, ¿no? Pero con desde una situación de más debilidad, cuando en los años 70, como plantea Eduardo, es que en algunos territorios eran claramente mayoritarios. Y luego también, por último, me gustaría añadir que en cuanto a los aciertos de la izquierda radical, en los temas que plantearon, también que es la importancia de la igualdad de hombres y mujeres como requisito para que haya democracia. Eso lo planteó la izquierda radical, unos partidos más que otros, ¿no? Más el MC y la LCR que otros, pero en conjunto todos, ¿no? Que el feminismo no era algo en lo que se podía optar o no, sino que era un componente esencial de la democracia y del socialismo también. Y eso lo planteó la izquierda radical a veces muy sola. Había un movimiento feminista autónomo con su propia dinámica, que era el que empujaba, pero el apoyo político, cuando lo necesitó para incluir las reformas legales que reconocieran el derecho a los anticonceptivos, al divorcio, el derecho al aborto, las primeras iniciativas contra la violencia de género, contra las agresiones sexuales, todo eso ahí el apoyo que tuvo fue fundamentalmente de la izquierda radical.
Bueno, y avanzando un poco en el tiempo, introduciendo a un protagonista que no se ha citado, que sería el Partido Socialista, y es una, si se pueden incluir dentro de toda esta terna de partidos de izquierdas, o realmente después del Congreso del Suresne y todo el proceso que sufrió posteriormente con la llegada, sobre todo al poder en la Secretaría General de Felipe González, pues realmente no se puede incluir dentro de los partidos de izquierda, sino más bien socialdemócratas o socioliberales, no sé muchas veces cómo denominarlos, pero también, sobre todo con la llegada del PSOE al poder, muchos de estos miembros que participaban y que eran líderes de estos pequeños partidos que se crearon de izquierda, como la Liga, por ejemplo, Revolucionaria o algunos otros, terminaron afiliándose o al Partido Socialista o a lo que luego se creó como Izquierda Unida. ¿Cómo se puede entender todo este proceso de, digamos, de recolocación, ¿no?, del tablero político de la izquierda española, ya en los años, digamos, casi 80 y 90?
Gracias. Sí, hombre, el Partido Socialista es un partido de izquierdas, sobre todo en la base, porque una parte importantísima de la base es de izquierdas, y en cuanto a las políticas, pues depende del ámbito en el que las ejecute. Cuando tienen que ver con las libertades y los derechos civiles, a veces hacen políticas de izquierdas, y lo que pasa es que en el ámbito económico, pues han seguido desde que ha accedido al gobierno en el 82 Felipe González hasta todos los gobiernos luego posteriores del PSOE y del PP han sido muy parecidos en política económica y en política industrial, han seguido políticas neoliberales. Igual por eso planteabas, ¿no?, lo de socioliberal, ¿no? A veces sí. Es difícil, ¿no?, de tener esa mezcla. Pero bueno, también lo de la incorporación de la militancia de los partidos de la izquierda radical al PSOE, yo creo que está sobredimensionada, porque es verdad que hay militantes y hay incluso organizaciones que se pasan al Partido Socialista después de la victoria electoral en octubre del 82 y el acceso al gobierno, y yo creo que es normal, porque son los sectores que entienden que la realidad se transforma fundamentalmente desde el gobierno, intentan ese camino. Pero también hay otro, y que por cierto, también lo hace una parte del PC, pero también hay otra parte de la izquierda radical que se mantiene en el País Vasco y se integra más que en el PSOE, en la izquierda abertzale. En Galicia la UPG se mantiene como una organización hasta nuestros días, como el elemento central del bloque nacionalista galego hoy. Y en el resto de territorios, la mayoría de los militantes de la izquierda radical quizá abandonan la actividad partidaria porque han sido derrotados en sus proyectos políticos en la transición, pero mantienen una militancia obrera, vecinal, feminista, de incluso los colectivos que participaban ahí en la liberación homosexual. E incluso que llega hasta nuestros días, porque es muy curioso que siempre se dice, no, es que eran cuatro gatos. Bueno, es que en cualquier organización de izquierdas te encuentras con hombres y mujeres que han militado en la izquierda radical en la transición o en los 80, porque son decenas de miles, y en su mayoría siguen planteando, defendiendo las mismas ideas de progreso social, de justicia social, de mayor igualdad, de reducción de la pobreza, de igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Yo ahí sí veo una línea de continuidad muy clara. Lo que falta quizá es lo que no es tan fácil, ¿no? Es, digamos, un proyecto que dé una perspectiva a medio plazo, estratégica, para esos anhelos. Pero el trabajo y los anhelos siguen ahí. Uh-huh.
No sé si quieres añadir algo.
Sí, el tema del desencanto durante la etapa final de la transición, de cómo la militancia vive el incumplimiento de las expectativas, ¿no? Antes yo creo que introducía un poco algunas cuestiones, pues el acceso a una democracia formal que no era lo que estaba en el imaginario colectivo de las personas que se implicaron. El pragmatismo extremo de muchas de las organizaciones, ¿no? Y un elemento también muy descorazonador para la militancia, que es el vender las derrotas como éxitos, cuestión que muchas veces en el tiempo presente sigue reproduciendo la izquierda. Ese tipo de cuestiones también unida a un cambio de ciclo en la dinámica internacional, pues con el comienzo de la reconversión, el auge del neoliberalismo, la introducción en España pues del consumismo más de masas, propio de la sociedad occidental. No es que antes no estuviera España en la sociedad occidental, pero sí que los años 80 traen, pues lo que todos sabemos también, un poco la movida, el consumismo, el individualismo, ese tipo de cuestiones, las drogas, bueno. Otro modelo de vida donde, digamos, la utopía de lo colectivo pasa pues a un segundo, tercer plano o cuarto, ¿no? En ese contexto, una fuga clara sobre todo de cuadros que habían vivido en muchos casos de la política, liberados por las organizaciones ya durante el propio franquismo, y que se van pues al caballo ganador, que en este caso es el PSOE, pero también porque muchos de estos personajes de alguna manera tampoco tenían un ideario realmente transformador, o eran más pragmáticos y encontraron en el PSOE un partido de éxito que necesitaba cuadros que tuvieran la experiencia que ellos, un partido muy muy pequeño, no había tenido, porque con la política del balcón que tenía el PSOE, que ya sabéis que era aquello de que, bueno, que cuando vengan las masas pues salimos al balcón y ya está, ¿no? Durante el franquismo pues estuvieron, digamos, más ausentes, también porque el PC llevó a cabo pues una táctica muy arriesgada, que era la de quemar a su militancia, porque lo importante era que la acción saliera adelante y la de generar las contradicciones del propio régimen en una coyuntura en la que la represión ya no podía ser, por el panorama internacional, igual de brutal que había sido antes, aunque los asesinatos se seguían manteniendo para determinados casos más representativos. Yo creo que los años 80 son una década que supone un cambio de ciclo, son una década de crisis general para el conjunto de la izquierda, excepto para el PSOE, que sí, bueno, vale, la socialdemocracia es una corriente de la izquierda, sí, pero no de la izquierda transformadora. Y desde luego no de la izquierda que yo identifique con pues unos ideales más avanzados. De todas maneras, una vez dicho esto, también diré que el PC es el principal damnificado. Vale, la izquierda revolucionaria en gran parte desaparece. Hay un sector que se reinventa como participador fundamental de los movimientos sociales, de nuevo cuño, de entre comillas nuevos movimientos sociales que tienen lugar en los 80, ¿no? El pacifista, el feminista, el ecologista, así por hacer la tríada clásica. Pero el PC implosiona y el PC era un partido que, joder, que había sido el partido del antifranquismo y se ve sumido en una crisis interna de unas dimensiones nunca vistas, que ocurre en más lugares, que no solo es un caso español, ¿eh? Creo que tenga que ver exactamente con la transición. Es un fenómeno global que se da en medio mundo, sobre todo en el occidental, pero que tiene a nivel de militancia pues unas repercusiones que además pocos años después verán, digamos, la puntilla que se suele decir con la de la desaparición de la URSS y el bloque socialista, lo que viene siendo pues una depresión general para aquellas ideas que tenía un conjunto de la militancia del antifranquismo muy respetado.
Ya, terminando, pero me surgió ahora una pregunta muy interesante, que considero que es interesante para la gente que no conocemos tanto todo este proceso que ha vivido la izquierda, y es si el Partido Comunista ha sabido o supo en su momento, yo creo que ahora es diferente, supo en su momento adaptarse a los nuevos movimientos sociales, o si siguió siempre anclado incluso en los años 80 y 90 a ese antifranquismo del que hizo gala desde que estalló la Guerra Civil.
Bueno, yo voy a dar mi opinión. Yo pienso que igual no es la de Gonzalo, probablemente. Yo pienso que sí, el nivel de oportunismo del PC yo creo que es importante. Yo creo que siempre se tira los máximos puntos, hasta tal punto que la creación de Izquierda Unida en 1986 obedece a un intento de fagocitar un movimiento social muy exitoso, aunque no consiguió el éxito total, como fue el movimiento contra la OTAN. Fruto de esa movilización del PC, es evidentemente que tiene un papel, y tiene un papel complejo, porque la posición del PC en el año 80 no es la misma que la que tiene en el año 85-86, pero bueno, esas son otras contradicciones y no tendremos tiempo tampoco de hablar de eso, pero el intento de reinventarse fruto de la crisis del 82, que sabéis que bueno, es el mínimo electoral, se reintroduce con la creación de Izquierda Unida, pero que en el fondo está hegemonizada por el PC, es el PC y grupos que tienen un papel muy secundario. Y el intento es, pues digamos de alguna manera, aprovechar la ola del movimiento contra el referéndum de la OTAN y digamos de alguna manera así salvar un poco los muebles. Yo creo que siempre han tenido una visión un poco depredadora, con disculpas, de los movimientos sociales en este sentido. No sé qué opina Gonzalo, también es un tema un poco polémico.
Sí, bueno, yo creo que... O sea, no es tanto la cuestión de si el problema que tuvo el PC no fue que se aferrara a la cultura antifranquista, era que, digamos, a la dinámica de resistencia antifranquista, era que incluso durante la etapa final de la dictadura cambió el modelo, de un modelo en el que participaba más, incluso en la clandestinidad, se contaba más con la participación de la base y se esperaba de la base que se organizara políticamente y movilizara, impulsara los conflictos a una orientación meramente electoral, en el que todas las esperanzas de cambio social y cambio político se dejaban en manos del Parlamento. Y claro, esto fue lo que provocó un factor esencial que provocó la ruptura del interna del PC, ¿no? Que lo podrá explicar Eduardo mejor que yo, pero y claro, y luego en los 80 yo no veo ahí esa cultura, yo creo que esa cultura ya se superó en esa crisis y lo que hubo en los 80 pues la pugna política que siempre hay, y es verdad que puede plantearse que bueno, que pues que el PC intentó arrimar el asco a su sardina con el movimiento pacifista, el movimiento anti-OTAN, pero al igual que el resto de organizaciones, y yo creo que eso es consustancial a la actividad política, y lo que hacía y lo que era necesario entonces y sigue siendo necesario hoy es, además de la movilización de base y de los movimientos sociales o como quieras llamarlo, es una perspectiva política general, y eso lo tiene que dar una organización, sea el PC o sea la que sea, y la única organización digamos con entidad que en los 80 ahí tendió la mano al movimiento anti-OTAN y que lo utilizó para la formación efectivamente de Izquierda Unida, fue el PC, pero bueno, le dio una salida a toda esa gente que participaba ahí y que no quería solo, digamos, intervenir en el ámbito anti-OTAN, sino en el ámbito general, porque el resto de organizaciones que había, como el MC y la LCR, pues no consiguieron darle una propuesta política, una salida política general.
Muy bien, y ya para terminar, una es una cuestión más de actualidad, ¿no? Porque yo creo que todo lo que estuvimos hablando pues se puede conectar con lo que está sucediendo en la actualidad. Entonces, y por otro lado, pues es la parte de memoria. Pues este podcast se llama Historia, Memoria e Historia. Entonces, la parte siempre me gusta tratar un poco la cuestión de la memoria. Sobre el tema de la actualidad, ya es haciendo un salto de décadas, ¿no? Desde los años 90 hasta la actualidad, es decir, hay que tener en cuenta, quien nos esté escuchando, pues todo lo que fue la creación de Izquierda Unida, todo lo que fue la reformación de la izquierda, la inclusión de los nuevos movimientos sociales. Pero en lo que se refiere a la actualidad, me gustaría que hicieseis una reflexión muy, muy sucinta, muy rápida, sobre la vinculación o relación con las continuidades que existen entre el partido que hoy representa electoralmente esa izquierda, que sería Unidas Podemos, en el que está también incluido el Partido Comunista, y también, por otro lado, lo que sería Más País y todo el proyecto de Íñigo Errejón, y también pues su relación con el 15M. Y para finalizar, en lo que sería la cuestión de la memoria, me gustaría saber qué imagen creéis que existe de la izquierda de la República y de la izquierda en la transición en la actualidad. Y si realmente la izquierda actual recoge como legado todas esas luchas sociales que desarrolló la izquierda desde el Partido Socialista de principios del siglo XX hasta el Partido Comunista a partir de su creación y todo lo que fue la lucha antifranquista, si realmente la recoge como legado o no, o si hay una ruptura. Sí, esto da para otro podcast, pero bueno, es para una síntesis
bueno, Gonzalo, ya que estoy, me voy a echar al monte. Has planteado muchas cosas que tienen relación entre sí. Yo pienso que es evidente que toda la memoria de la guerra y especialmente de la resistencia antifranquista armada, es decir, de la lucha guerrillera, estuvo durante muchos años muy escondida, lo cual generó también a la larga mucha problemática para la propia militancia, porque consideraba que su legado, que actualmente había sido considerado a nivel de memoria como un legado heroico, de las mayores gestas de la organización, por su sacrificio, por, digamos, todas las personas que habían sido asesinadas y reprimidas, se había, digamos, de alguna manera olvidado por el bien del consenso. Esta cuestión, la cuestión de la cultura republicana, de la memoria, en la transición, es olvidada, entre comillas, por las principales fuerzas de la izquierda, aunque, paradójicamente, el PSOE, en esa primera etapa de los primeros años, sí que hace pues una defensa de la cuestión republicana, aún siempre de forma calculada, pero también pues tratando de dotarse de una estética que el PC no hace, porque sabe que le están observando, y también porque, como parte de esos pactos y alianzas que tienen lugar durante la transición, renuncia a esa memoria. Son clásicos, entre comillas, los hechos a nivel de memoria, cuando tú entrevistas a gente de la izquierda revolucionaria, de pues agresiones del servicio de orden, cuando trataban, por ejemplo, militantes de sacar una tricolor durante mítines del PC, justo en esta etapa de la transición. Esto generó también pues un nicho importante para la izquierda revolucionaria que se aprovechó para reivindicar esa memoria, aunque no tenía, pues digamos, una conexión orgánica con esos hechos, porque son fuerzas que aunque se reivindiquen de, evidentemente no son el PC, ni son ni tienen relación con los maquis, aunque hubiera, de alguna manera, una participación simbólica de toda esa cosmovisión, de ese imaginario colectivo de, del pasado. Es evidente que en el contexto de la transición y los años 80 esa memoria pasa a un segundo o tercer plano y es a partir de los años 90, ya con Anguita, y ya habiendo pasado tiempo y estando completa y absolutamente consolidada la monarquía constitucional, cuando las fuerzas de izquierda vuelven a reivindicar al calor también de una generación de nietos que se preocupa de forma personal por la represión que han sufrido sus familiares, por la cuestión de la memoria histórica y por la cuestión de la necesidad de construir una memoria respecto a los crímenes del franquismo. De forma anterior, esto no estaba de ninguna manera reivindicada. Y si lo estuvo, porque la izquierda revolucionaria lo intentó, fue con sus propias fuerzas algo muy minoritario. ¿Vale? Y es una cuestión que yo creo que es importante, que en ese sentido sí se ha hecho, entre comillas, justicia, en tanto en cuanto las principales fuerzas de izquierda han tendido a reivindicar esta cuestión, aunque, bueno, de forma más maximalista, la impunidad del franquismo sigue siendo algo completamente instaurado y no hace falta más que ver pues, las noticias que siguen, desgraciadamente, saliendo. Respecto a las... Sí que es cierto que quizás el 15M, otras explosiones sociales pueden recordarnos por su metodología asamblearia, horizontal, algunas experiencias que tienen sus preliminares en la transición o incluso en el franquismo, pero también digo de la misma manera que ha habido una ruptura generacional clara, que los objetivos son otros, que la utopía quizás tiene otros horizontes mucho menos transformadores, es una opinión personal, y que quizás no hay tanto de esas ideas tan transformadoras y tan revolucionarias, vamos a decirlo así, que acompañaban un poco las acciones cotidianas por reformistas que fueran de la izquierda durante el franquismo y durante los primeros años de la transición. Creo que, desgraciadamente, la izquierda en la actualidad es consciente de que no existe un horizonte revolucionario y eso le hace tener una perspectiva pragmática en el cual vende como éxitos pues cualquier tipo de mínima conquista y no hay, desgraciadamente, un objetivo de máximos y un horizonte de transformación social en el marco de la sociedad en la que vivimos. Pero insisto que esto ya es una opinión personal, quizás no tanto como historiador, sino como, bueno, como persona.
Pues yo creo que lo has resumido muy bien. Y es verdad que la izquierda radical en la transición combinaba el horizonte utópico de la transformación global, del cambio profundo, de la construcción del socialismo, con demandas concretas, reformistas, muy moderadas, muy democráticas. Y quizá cuando se recuerda a la izquierda radical se recuerda solo la parte de proyecto utópico, pero no se reconoce su carácter posibilista y reformista, que también lo tenía, ¿no? Y precisamente yo creo que lo que ha continuado ha sido, más que el horizonte utópico, como dice Eduardo, se ha perdido o se ha debilitado, ha sido el aspecto posibilista y reformista, pero que también era de la izquierda radical. Las reivindicaciones democráticas básicas como la depuración del aparato de Estado, los derechos sociales efectivos o referéndum sobre república o monarquía. Eso también era parte de la izquierda radical y eso sigue estando hoy en todas las organizaciones de izquierdas, aparte de la continuidad orgánica y de militancia, porque claro, es que en todas las organizaciones de izquierdas queda gente que estuvo en los 70 en la izquierda radical y no solo el PSOE, por supuesto, porque hicieron la transición, como habéis comentado, pero también en el PC y en Izquierda Unida, pero también en la UPEGA en Galicia, en la izquierda abertzale en el País Vasco, en la CUP en Cataluña, en Podemos, en Más Madrid, en Más País, en el SAT en Andalucía, en Compromís en Valencia, en el País Valenciano, en todas las en la izquierda nacionalista canaria también, que hubo una representación muy importante de la izquierda radical. Entonces quedan tanto las personas como las ideas concretas de propuestas de mejora concreta. Quizás se ha perdido un poco el aliento de utópico general.
Pero de la izquierda, desde la República, pasando por la dictadura franquista y la transición hasta la actualidad. Y yo creo que hemos dado un poco de luz para entender muchos aspectos que tienen que ver con la izquierda y con el papel que ha tenido en la construcción de la democracia actual, para lo bueno y para lo malo. Muchísimas gracias, Eduardo, muchísimas gracias, Gonzalo, y espero teneros aquí otro día más, porque ha sido muy muy esclarecedor todo de lo que hemos hablado.
Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer. Quieras, a tu disposición.
Igualmente, Fran, es un placer.
Un abrazo.